Buen día a los que no pude aún abrazar. Alegría muy grande. Algunos hace mucho que yo no veía, ¿no? Muchos de ustedes no estaban en Quianté cuando yo vení la última vez a Argentina. Me vino al corazón decir a ustedes así: bienvenidos al retiro de los débiles. ¿Qué pensás? ¿Te sentís bien en un retiro de los débiles? Si no somos débiles, no necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús porque somos tan débiles que no tenemos nada. Y esperamos que una vez más en la comunión, en la oración, en la palabra, Jesús se haga todo en todos. Amén. ¿Cómo puede Jesús hacerse todo en todos? Solo puede si nos hacemos nada, que es nada más que la verdad. Amén. Necesitaría una bendición de tener una Biblia que hable castellano incluso mejor que yo, ¿viste? ¿Alguien si me pudiera emprestar alguien? Y vamos a leer Apocalipsis capítulo. Y arrancamos con el capítulo 1. Leemos desde el 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto fijamos ahora en la mente, esta primera parte. Juan ve y oye la voz y que decía: escribe un libro y envíalo a las siete iglesias. Y cuando él se mueve para ver, vio siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Saltamos para el verso 20, que dice: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. E há algo muito sencillo acá que temos que percibir para ir adelante, que lo que él llama los ángeles, ahí hay mucha discusión y no me meto en la discusión, pero evidentemente son aquellos que están encargados de llevar el mensaje a la iglesia, el mensaje que Jesús tenía. Pero él dice, en el verso, el capítulo 2, él dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Es diestra, es la mano derecha. Entonces, estos están en manos de Jesucristo. Y el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Entonces, todo lo que nos interesa acá es que los siete candeleros son las siete iglesias de Asia. Y el Hijo del Hombre está andando. Esto fue lo que Juan vio. Al Hijo del Hombre moviéndose entre los candeleros. Esto es un lenguaje simbólico para decir lo que importa realmente a nosotros, que es que Jesús esté andando entre nosotros. Esta es la realidad que hace la iglesia seguir siendo iglesia, que Jesús está, y que comprendamos que Él puede no estar, y que quiere que vivamos y hagamos para que esté. ¿Qué te parece? ¿No es el aliento de nuestro corazón saber que Jesús está en la iglesia, moviéndose entre la iglesia? Y entonces Jesús, después que Juan ve esta imagen, Jesús va a dar el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Qué dice el Señor a la iglesia de Éfeso? ¿A dónde él andaba? Él andaba, porque la iglesia de Éfeso era uno de los candeleros. Y él andaba entre los candeleros. Estaba Jesús presente. Señor, que nunca, jamás nos deje tu presencia. Por tu misericordia y por el amor de tu nombre. Dice el Señor a los de Éfeso, un mensaje un poco impactante, sorprendente. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y ayer hablábamos de la paciencia para seguir. No, sin paciencia no hay, no hay cómo seguir. Y acá está reconociendo Jesús la obra de los hermanos que estaban ahí. Y reconocía más, que no era solamente una obra, pero una obra ardua. Ardua y difícil. No es una obra fácil de hacer. Y cuando necesitas esfuerzo. Y Jesús reconocía que los hermanos nuestros ahí en Éfeso habían trabajado este tipo de trabajo, un trabajo arduo, y que necesita agregar la paciencia, porque es trabajo arduo hoy, mañana, después mañana, y quizás después de un año, mucho más. ¿Amén? Muchos de ustedes pueden acordarse un montón de cosas. Pero también alaba a Jesús a sus hermanos en Éfeso. Y por el hecho de que no pueden soportar a los malos. Vamos a tener siempre que orar, buscar entender de parte de Dios quiénes son los débiles, que son como nosotros, y quiénes son los malos. Y creo que hay mucho que aprender en esto. Y mucha gente en la iglesia alaba a hombres malos. Y el Señor quiere que no soportemos los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no son. Y los has hallado mentirosos. Es un grado más, ¿viste? Porque lo que se dicen apóstolos, apóstoles, lo que se dicen apóstoles y no son, tienen cara de apóstoles. Por eso dicen apóstoles, ¿viste? Entonces necesita discernir el malo, es una etapa. Discernir lo que dicen que son apóstoles y no son, es algo más. Estos hermanos habían desarrollado mucho conocimiento de Jesús y del bien y del mal. Porque dice que el maduro es este, que sabe discernir no solamente el bien, pero también el mal. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. No era cualquier gente, mira. Uno mira y dice, bueno, es todo lo que yo espero un día llegar a esto. No eran niños, no eran carnales, eran gente muy experimentada en servir a Jesús por amor al nombre de Jesús y con paciencia. Y dice, y no has desmayado, porque uno puede aún hacer todo esto, servir con paciencia y todo, pero llegar a un punto a donde desmaya. Y no hay que sorprenderse, porque somos, ¿qué somos?
Débiles.
Qué bien, estamos en el club de los débiles. Nos hace muy bien entender esto una vez por todas. Y ahora ustedes conocen, uno toma un impacto, porque a esta gente Jesús dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo agradezco mucho al Señor que Iván era muy repetitivo. Y yo no sé cuántas veces oímos Iván predicando de Apocalipsis 2. Y algo aprendimos, ¿no? Y oyendo a Iván, yo fui liberado de un pensamiento equivocado que mucha gente tiene. Mucha gente tiene, aún hoy. Que el primer amor sería aquel amor que uno tiene cuando luego se convirtió.
Cuando enseguida
se convirtió.
Al momento de convertirse.
Que vino vibrante, con fe, y empezó a hablar con toda la gente y estaba gozoso. Y después esto pasó y después ahí perdió el primer amor que tenía en el tiempo en que se convirtió. Esto es un pensamiento equivocado, total, porque Jesús no quiere este primer amor. Jesús quiere el último amor, que es que resulta mucho más fuerte que el primer. No puede decir que un niño sabe amar más que un adulto. Así no es en la vida natural, ni mucho menos en la vida espiritual. Cuando habla de primer amor, que los efesios han perdido, no está hablando de esto. Del amor que tenía ferviente en el día que me convertí. La verdad que yo, para mí no resulta muy difícil ver esto, porque cuando miro a mi conversión, yo busco ahí a dónde estaba algún amor por Dios y no lo encuentro. Yo me acuerdo que yo estaba ya pegado a los pies de Jesús, porque del otro lado estaba el infierno, y yo dije, no, yo me convertí, no me convertí porque amaba a Jesús, me convertí porque tenía miedo del infierno. Esto fue. Entonces, ¿qué es entonces? Si el primer amor no es aquel amor de luego, como dice,
al momento
de la conversión. Es muy sencillo, muy sencillo. Y que perder el primer amor es perder a Jesús como nuestro primer amor. Que en algún momento Él deja de ser el primer amor. Este amor a Jesús tiene que crecer. Pablo habla del crecimiento del amor. Que el amor se va creciendo más y más. Así nos enseña las Escrituras. Que el amor debe crecer. ¿No queremos todos nosotros crecer en el amor al Señor? Pero en todo momento, en cualquier etapa de este amor, Él tiene que estar en primer lugar. Aún el amor del niño es un amor muy egoísta. El niño con el padre, y el padre está encantado porque el niño, papá, papá. Pero el padre sabe que el niño depende de él y está encantado que alguien se encargue de él. Se encanta porque se ve amado por el padre. Y este amor no es un amor maduro, este es un amor. Y el padre está feliz, ¿no? El padre y la madre. Este chico es puro egoísmo. ¿No es? ¡Papá, mamá, papá, mamá! Y el padre, ¡oh, mi hijito! Y está feliz. Así está Dios, feliz. Y te digo, para un niño de este, su papá es el primer. Su papá y su mamá son todo. Entonces puede ser primer, aunque sea chiquito. Y mezclado con mucho egoísmo y mucha necesidad y mucha centralidad a donde uno casi quiere que Dios esté envuelto de él todo el tiempo, dando atención a él, porque él es la persona que Dios tiene que dar toda la atención. Y después descubre que Dios le da la atención, ¿viste? Pero es un amor egoísta en gran parte. Pero podemos llegar a no tener Cristo en esta posición, como el primer, en el corazón. Y de esto está hablando Jesús, y habla fuerte, muy fuerte. Es para que uno tiemble, porque dice, verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepéntete y haz las primeras obras, ¿No te parece un poco que no está muy claro? ¿Qué reclama él? Dice que las obras están bien. Después dice, falta volver al primer amor. Pero cuando dice, ¿qué tiene que hacer? No dice, hace con el primer amor. Dice, hace las primeras obras. Y que las primeras obras eran fruto del amor. Y ahora son fruto de otra cosa. Mil cosas pueden hacernos seguir haciendo obras que no sean Cristo en primero. Mil cosas. Entonces, lo que Jesús puso en mi corazón, bueno, antes, arrepíntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir? Si él anda delante, en medio de los candeleros, si lo quita, es porque ya no está andando entre nosotros. No podría, Señor, haber mayor miseria que si un día tú decides hacer esto con nosotros. Tiene misericordia, te pedimos. Tráenos luz. Tráenos luz. Tú que eres el gran maestro, enséñanos por medio de tu espíritu. No sabemos nada, no podemos nada. Te pedimos que hágalo tú, todo lo que es necesario que sea hecho. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Padre, que Jesús está entre nosotros. Te pedimos, Padre, que así como Él te amó, podamos nosotros amarte a ti y a Él. Por medio de tu Espíritu que habita en nosotros. Bendito tu nombre. Y quiero contarles alguna cosa de la jornada de un débil, el camino de un débil, que se llama Marco Moraes. Y me acuerdo del día, yo no entiendo hasta hoy cómo que fue la conversión, porque no sé, yo me convertí unas 4 o 5 veces. Y espero que la última sea la de... Sí, quizás. Él dice que me puede bautizar. Quizás si yo oigo la predicación puedo. Pero me acuerdo del significado que fue para mí en términos de gratitud al Señor. El día ya estaba como meses en la iglesia y nadie me había explicado claro y qué significaba la sangre vertida por mí en la cruz. Yo estaba en la iglesia y no tenía claridad de esto. Entonces no sabía si estaba en el lugar cierto. Miraba a la gente, lo veía tan espirituales, miraba a mí y dice, y es seguro que yo estoy, no estoy. Bueno, Dios, yo tenía tanta dificultad para entender que Dios me derramó el Espíritu Santo y yo empecé a hablar en lenguas y quedé un borracho total. Me acuerdo el día, mi papá y mi mamá me llevaron la pieza y me cambiaron la ropa, me pusieron el pijama, y yo dormí borracho. Entonces el otro día dice, bueno, creo que quizá después de todo esto, posiblemente yo fui recibido en el Club de los Santos. Y ahí empezó mi jornada con Cristo. Pero meses después que yo fui a comprender la terrible cuestión de la sustitución, la grandeza de este milagro incomprensible que Dios podía tomar todos mis pecados y ponerlos en Jesús y condenarlo a Él y rechazar a Él y volver las espaldas a Él para que yo fuera perdonado, para que este pecado fuera pago. El escrito de deuda, el escrito de deuda, dice en portugués, fue borrado. Yo llamo a esto el amor de la gratitud o el amor del alivio. Mira, cuando uno entiende esto, salen todos pesos que increíbles se van, se termina. Yo solamente una cosa más diría de esto, es que esta gratitud a esta sustitución hecha en la cruz, ella es proporcional a la conciencia de pecado. Jesús mismo dijo esto al fariseo, y había un poco de ironía. ¿Te acuerdas? La mujer pecadora, ¿qué había en la mujer pecadora para hacer lo que hizo? Una inmensurable, no sé si es la palabra, inmensurable, inmedible gratitud. Jesús dijo, al que poco se perdona, poco ama. Jesús no estaba diciendo que el fariseo no tenía mucho para ser perdonado. Jesús, ahí yo veo una ironía de Jesús, diciendo, bueno, vos pensás que no tiene mucho pecado, por esto no me besás, no me lavas los pies, no hace lo que ella hizo. Y él hizo la comparación, vos así, ella así, vos así, ella así, vos, viste. Lo que me enseña que esta gratitud, esta actitud que vemos en aquella mujer, es proporcional a la conciencia de la total falta de méritos de nuestra parte. Ahí en Brasil hay una costumbre, toda gente cuando le preguntas, ¿cómo estás? Y uno contesta, mejor que merezco. Siempre así. Y yo siempre vuelvo, bueno, como todo el mundo, todos están mejor que merecemos. Todos, en el mundo todo. Incluso los inconversos, que Dios les da el sol y la lluvia, siempre. Entonces, esto. Ahí no vemos solo a la mujer, vemos a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando entendió, y no sabía mucho de perdón ni nada, entendió que estaba delante de alguien santo. ¿Cuál fue la reacción de él? Apártate de mí. Gente como yo no puede andar con gente como vos. No puede. Entonces, y Jesús le dijo, ¡ah! encontrei um débil. E aí disse: não, não, vem comigo, eu vou ensinar uma pescaria, a ser pescador diferente, pescador de, totalmente diferente de esto. Assim foi com Isaías, quando viu a Deus. Isaías, quando se le abrieron os ojos e viu a Deus, que dijo Isaías? Ele não dijo: ah, mira, Deus se revelou a mim. Não, mira quão espiritual sou eu que acá estou vendo a Deus. Não, se ai, ai de mim, sou um homem de lábios impuros e vivo em meio de um pueblo de impuros lábios. Ustedes já viram como muita coisa tem a ver com os lábios. Jesús, que foi importante em sua boca, não? Se achou engaño. A conversão de los labios é a lucha de Deus com nós, ¿no? E também o anticristo. Eu, no ano 2016, estudiei muito e vi que a Bíblia toda hora apunta a los pecados de boca del anticristo. Hace intrigas, hace políticas y habla blasfemias. Parece que mucha cosa tiene que ver con la boca. Señor, tiene misericordia de nosotros, Señor. Necesitamos tu misericordia. ¿Qué piensan ustedes? Yo estaba bautizado con el Espíritu Santo, convicto de mis pecados y convencido de mis pecados y feliz por la sangre de Jesús, y hablaba en lenguas y toda mi vida estaba involucrada con la obra de Dios. Toda mi vida tenía que ver todo el tiempo con la obra de Dios. Cuando yo no estaba en el trabajo o en la universidad, yo estaba involucrado con la iglesia todo el tiempo. De repente sucedió algo nuevo, que es lo que quiero contar ahora. El hermano que se hizo cargo de servirme, discipularme, enseñar las escrituras, es un hermano que conoce tanto la Biblia, tanto que el sobrenombre de él ahí en Porto Alegre, porque yo soy de sur de Brasil, no soy de ahí de Bahía, soy de sur de Porto Alegre, cerca de acá. Y este hermano, que se llama Moacir, este hermano tenía el sobrenombre, los demás le llamaban Biblia Ambulante. Así. No había una pregunta que yo le hiciera que él no... Aquella Biblia parece que saltaba todo de ahí adentro. Y yo estuve el año, la segunda mitad del año 76, el año 77, y la primera mitad del año 78, ahí con este hermano. Mira qué discipulado. Me acuerdo, bueno, pobre, una vez me mostró Proverbio, dice: no sea frecuente en la casa de tu hermano para que no... Me mostró. ¿Por qué yo? ¿Cómo es?
Detén tu pie en la casa de tu...
¿Sí? Entonces, pero que yo no salía de ahí. Me acuerdo salir del trabajo, ir a su casa, cenar con él, y él tenía solo el primer hijo este tiempo, cenar con él, la esposa, y después la esposa saca todo lo de arriba de la mesa y poníamos en la mesa la Biblia y libros y qué sé yo. Este me hizo leer muchos libros. Después Iván Beck me libró de esto. Pero ahí quedamos. Y hablando, yo tenía preguntas, hasta las 12. A las 12 la esposa llega y pregunta, ¿una cena más? Oh, sí, una cena más. Entonces fue a la cocina, otra cena. Y sale la Biblia, salen los libros. Y cenamos, sale la cena y viene la Biblia, viene el libro y hasta las 5 de la mañana. Esto para mí era, porque este libro, yo no me imaginaba. Antes de convertirme, yo pensaba que era un libro de qué sé yo, de tontos. Este, habla del cielo, nubes y ángeles. Yo no estoy en el cielo, no soy ángel, no me interesa. Cuando veo un libro que habla de mí y de mi vida, yo estaba encantado. Así era mi relación con este hermano. Él decía, por ejemplo, ¿Quieres estudiar el libro de Romanos? Sí, sí, sí. No, porque me dijo que Romanos es lo más importante. ¿Y cuándo empezamos? Dice, no, después que lee 50 veces empezamos. Léalo 50 veces. Bueno, los libros de Watchmaní no había que leerlos, había que resumirlos y entregar cada semana un capítulo escrito. Y yo estaba con el vidrio ambulante, ¿viste? Entonces yo tenía que aprovechar. El año 78 ya había desarrollado mucho esta relación. Había venido por primera vez a Argentina, embalse de río cuarto o tercero, con Dick Williams, algo así, Bob Mumford. Estos dinosaurios. Pero después de 2 años, este hermano Moacir empezó a hablar cosas muy raras. No me va a alcanzar los 20 minutos, pero yo empiezo ahora y sigo otro momento. Empezó a decir: todo lo que estoy enseñando a usted está errado. ¿Cómo? No, está errado. No es así. ¿Cómo? No me diga esto. No, está. ¿Y cuál problema? No entendimos la cruz. Entendimos la cruz a donde Jesús murió, pero no entendimos nada. ¿Qué es nuestra cruz? No sabemos qué es. Dice que hay que tomarla y no sabemos cómo tomarla. Sí, bueno, los libros decían que vos sos salvo porque llegás a la iglesia y después un día elegís si tomar la cruz o no tomar la cruz para ser muy espiritual. Así decían los libros. Pero él empezó a decir: esto está mal. Bueno, descubrí el camino y dame el camino, ¿viste? Sos el biblio ambulante, tiene que arreglar esto. Luego llegó un momento a donde él empezó a decir así: yo me despierto a las 3 de la mañana con un texto en la cabeza. Voy ahí y está la cruz. Y no, ya no logro leer una página de este libro sin ver ahí la cruz. Parecía como estoy buscando ubicar la mente de ustedes a la realidad que estaba viviendo yo. Yo estaba completamente así, el corazón estaba, ¿cómo? 2 años aprendiendo la Biblia y está todo errado. Wow. Era como Iván, así cuando terminante. Si no es, no es, terminó, y porque si no es, no es, y terminó. Así es la cosa. Y de ahí me llega un regalo. Es un cáncer que en aquel momento mataba solamente 100% de los que tenían. Solamente, sí. Yo pregunté al médico, ¿hay algún caso en algún libro de alguien? Dice, no, no hay, no hay, no está en la historia alguien que tuvo esto y no se murió. Entonces, mi esposa está embarazada. Yo me voy a la tumba. 20. Esto fue el año 78. Yo tenía 24 años. Yo voy a la tumba. Y el maestro dice: todo lo que enseñé está errado. Yo miraba a él, miraba a mi esposa, imaginaba a mi hijo huérfano y miraba abajo, estaba en el infierno. ¿Y qué hago? Y él siguió hablando. No, es tomar la cruz lo que va a arreglar nuestra vida. Bueno, siempre hubo lo que arreglar. Pero sabe esto, que aprendís que con la confesión y todo, y la sangre de Jesús opera, obra otra vez, y estás, y esto, pero después otra vez, y después otra vez. Yo tenía una enfermedad que yo la llamaba pescocitis. ¿Cómo se llama esto acá? Cuello. Cuellites. ¿Sabe cómo es? Estoy en la calle, viene la mujer y de repente cuando pasa el cuello empieza a torcerse. ¿Qué hago con esto? Recién casado, feliz, pero tengo cuellite. Ahí enseñó a Moacir, hay que confesar. Vino a Argentina, oyó Dick Williams. Moacir llegó ahí al grupo de los discípulos, confesó sus pecados a los discípulos. Y si quien quiere vencer el pecado, conféselo también. Entonces ahí estaba mi esposa, ahí estaba. Bueno, lo puse ahí. Y lloraba, lloraba, lloraba. Me fui al baño. Cuando salí del baño, estaba una cola de hombres para abrazarme, ¿viste? Oh, Marco. No necesito decir más, ¿no? Pero después estaba el problema otra vez. Ahí un libro decía, no, porque un día, cuando vos entendés que está muerto con Cristo, entonces, bueno, esto es verdad. Pero ¿y por qué leo esto, creo en esto y no me funciona? Realmente sin la cruz no ando. Y en este momento Moacir dice, yo estoy empezando a entender y voy a tomar la cruz. Y cuando tomar esta cruz, ustedes van a ver. Bueno, 2 años en la iglesia, hablador de lenguas, hacedor de discípulos que no eran discípulos, ni yo lo era, no sé qué era. Y muerto y con una viuda y un huérfano para dejar, y con el maestro perdido. Ciego guía de ciego. Y empezó a decir, estoy empezando a entenderla, voy a tomarla. Yo miraba, vamos a ver. Bueno, llegó un día. Todo esto es una locura, pero ¿qué? ¿Cómo amo esta locura? Entonces un día dice, tomé la cruz. Y nosotros le miramos, ¿cómo es uno que tomó la cruz? Pero Pero yo estaba para morir, yo tenía que arreglar rápido la situación. Entonces, llegué a la oficina de los pastores, donde estaban los pastores. Él estaba parado en medio de dos escribanías, dos escritorios, tres que había ahí. Y yo le dije, pero tomaste la cruz esta semana, ¿fue? Sí, sí. Me decís, y antes de tomarla, ¿era salvo? Y él me miró con una cara seria y dice, no. ¿Cuántos acá creen que se puede ser salvo sin tomar la cruz? No le levante la mano. Dice, no. Y yo le dije, no sales de acá. No sales de acá sin explicarme. Sentate ahí. Me va a explicar todo. No salí de acá. Entonces sentamos. No me acuerdo qué habló. Pero habló lo que todos ustedes saben. Dice, Marco, pierde tu vida. Terminó. ¿Qué sucede con uno en la cruz? Se termina. Termina tu vida. No hay más. Nunca más para vos. De acá adelante estás muerto. Y ahora Cristo, el dueño. Y esto fue en 5 minutos de charla. Y si, ¿cómo hago? Hacerlo. Y decía al Señor que te entregas completamente a Él. Después de un tiempo fue entender que esto todo tiene que ver con el amor. ¿Cuál hombre quiere casar con una mujer que no se quiere entregar totalmente a Él? ¿O cuál mujer quiere casar con un hombre que no quiere entregarse totalmente a ella? ¿Quién hace eso? Solo un tonto. ¿Y por qué vamos a exigir que nuestro Señor se entregue completamente por nosotros y para nosotros, y nosotros podemos elegir si vamos a entregarnos totalmente o no? ¡Qué casamiento raro! No es la propuesta de la Biblia. La propuesta de la Biblia es: soy tuyo y tú eres mío. Yo soy de mi amado y él es mío. Este es el casamiento, y si no tomas la cruz no existe. Él después me contaba, porque yo ya no me acordaba, él dice, así que terminaste a la oración, te transformaste en un evangelista, porque terminó y me dijiste, tengo que irme. Y yo te pregunté, ¿a dónde vas? No, voy a hablar con Rejani, mi esposa, la primera cosa. Y después que dice, mira, ¿y quién va a predicar esto a los pastores de acá? Y después dice, mira, ¿quién va a Norteamérica a explicar esto a Billy Graham? Billy Graham necesita entender esto. Yo quería evangelizar a Billy Graham, ¿viste? Bueno, tal fue el impacto. El impacto del entendimiento de esto. Y uno tiene que pasar por esto. Hoy el primer día. Entonces ustedes después deciden si yo ya estaba convertido o me convertí este día. Dejo el problema en manos de ustedes, porque yo hasta hoy no sé. De ahí fui a sentar en una plaza, a donde había este lugar donde los niños. Me senté ahí, pasé casi un día todo así, diciendo, evaluando todo. Dice, ¿qué pasó? Hasta que Dios me dijo, vos tuviste una luz y andaste según esta luz. Ahora tiene más, andás según la luz que tienes. Y no te preocupes en definición. Después me fue un consuelo cuando conocí a Iván. Iván era era completamente fuera de estos esquemas teológicos, ¿no? Una vez preguntamos a Iván, pero ¿cuándo es ahí que la persona se convierte? Y Iván dijo, algunos se convierten antes de convertirse. Otros se convierten el día que se convirtieron. Y otros se convierten bien después del día que se convirtieron. Y yo sí, una teología práctica. Qué bien. Bueno, esto todo después fue una revolución. Dios ya me había prometido sanarme, yo tendría que vivir por la fe. El próximo paso, Dios me dice, bueno, ahora que entregaste tu vida a mí, va a una reunión de presbiterio y dice a ellos que vos entregas tu vida al presbiterio. Bueno, me pareció lógico. Y yo sabía que no eran perfectos. Yo, hijo de uno de los pastores, discípulo del otro, que alguna vez se pelearon, ¿viste? Entonces yo sabía que no eran perfectos. Pero eran mis amados pastores, que estaban dando su vida por la iglesia. Yo vi mi papá como dio su vida por la iglesia. Entonces los defectos, las cosas que faltan, no importan, no importan. Fueron hombres puestos por Dios en mi vida. Y Dios dice, entrégate a ellos. Bueno, fui ahí. Y dice, yo estoy volviendo a mi trabajo porque no sé hacer otra cosa. Pero Dios me mandó entregar mi vida en manos de ustedes. Si ustedes me dicen para dejar el trabajo y venir acá a... ¿cómo se llama? A limpiar el piso, porque no había alguien haciendo esto. Yo vengo acá, lo que dicen ustedes. Entonces me dijeron, vamos a orar. Vete a tu trabajo, volvés a la vida normal, Dios te prometió sanidad, va a vivir la vida que Dios quiere, y vamos a orar, y otra hora, si Dios nos dice algo, te llamamos. Y un mes después me llamaron. Es todo ahí, es un chiste todo, no voy a contar porque se va a hacer largo, pero yo tenía certeza y ya había dicho que el último lugar del mundo que yo iba a poner mis pies en esta tierra sería Salvador Bahía. Yo había dicho a un argentino que conocí en base de Río Tercero, él me puso el dedo en la cara y dice, no hables así que Dios te manda allá. Entonces, pocos meses después, yo estaba ahí con el presbiterio y el presbiterio dice, bueno, deja el trabajo, deja todo, porque te vas a Bahía, Salvador Bahía. Bueno, amén, lo dejé todo y me fui a Salvador Bahía. Después me dieron, ahí en la misma charla me dieron un regalito, me decían, usted sabe que así fue. Usted sabe que nosotros acá no tenemos carta de trabajo asignada, no somos empleados de una institución, y quien nos sostiene es Dios, y nosotros no tenemos ningún compromiso contigo. Tú te vas y vas a orar a Dios. Y Él es tu patrón y Él te va a sostener. Bueno, entonces yo estaba, para la ciencia yo estaba muerto. Y ahora lo único que tenía mi esposa es recibir, después de que yo muero, recibe qué. Recibe la seguridad social, sería sostenida por el gobierno, ella y mi hijo. Y yo me dice, no, deja esto también, deja todo. Entonces, yo soy muy grato a Dios por esta esposa. Nunca me dijo nada, nada. Ninguna duda, ni así, pero querido, ¿cómo vamos? No, nada, nada, nada. Y más, esto sería hoy muy machista, pero yo no la consulté. Yo no la consulté. No sé si lo haría hoy. Era una cosa entre Dios y yo. Y Dios dijo, y yo fui eso, no tengo que consultar a mi esposa. Y yo la informé. Estoy dejando el trabajo y nos vamos a Bahía. Y ella dice, amén. Qué bueno. Había tomado la cruz también. Yo había garantizado que... Señor, hace de nosotros, por el milagro de tu presencia, una multitud de gente que todo día muere por ti. Levanta, Señor, un pueblo que sea muerto y resurrecto, que sea rendido completamente para poder tener tu vida y tu gracia. Clamamos por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. En el testimonio que yo conté de cuando Dios me dijo, va, entrega tu vida al presbiterio. ¿Se acuerdan? Y quería nada más que subrayar que hubo dos cosas importantes ahí. Primero, yo estaba oyendo a Dios. Segundo, yo me sujeté al cuerpo. Hay mucha doctrina para decir que si oís a Dios, se terminó. Y esto no viene de Dios. Esto viene de la profundidad del infierno. Nunca lo reciban. Y nosotros corríamos el riesgo siempre de ir al otro extremo. Y no enseñar a la gente que Dios quiere hablar con ellos. Y se hacen pendientes de nosotros. Y nos matan. Y tenemos que conectarles con Cristo. Así como está en Efesios 4:15. ¿Cómo dice Efesios 4:15? Hablando la verdad. En amor, crezcamos en el discipulador. ¿No es así? No. Hablando la verdad en amor, crezcamos en Cristo. En Cristo. Entonces las conjunturas tienen un sentido. Llevar a Cristo. Hablar de Cristo, conectar con Cristo, enseñar a depender de Cristo. Si no hacemos esto, no hacemos nada, nos matamos, las dos cosas juntos. Otro ejemplo, yo estaba clamando a Dios, y Dios me dio una visión. Y yo hablé con Dios y esperé, pero Dios habló con un hermano mío. Y me habló por medio de este hermano. ¿Viste? Las dos cosas siempre juntos. Nunca, jamás, una de estas sola. ¿Amén?